Bueno, Proverbios capítulo 19, y yo quiero que lo leamos. Vamos a leerlo, no todo, unos cuantos pedacitos y ya empezamos. La semana pasada vimos un mensaje que le enseñó su mamá, y fue lo que les dije la semana pasada, y los hice venir acá unos, y les dije, dígame qué fue lo que su mamá le enseñó, y cada uno de ustedes dijeron, y los otros que no están, dijeron, me enseñó esto, mi mamá me enseñó esto.
Valores.
Cada uno dijo algo, o los niños dijeron algo. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada, de lo que la mamá de este rey, de Proverbios 31, le enseñó. Sí. Y hay veces no hay mamás para enseñarle. Quiere decir, la mamá está, pero no le enseña. Entonces, los niños no aprenden, porque no le enseñan. Entonces hay que enseñar a unos adultos, hay que enseñarles. En Proverbios 19, lo que vamos a hablar hoy, es algo parecido, pero no es de mamás. Y lo que le voy a dar, el título que le voy a dar es unas razones por qué no le va bien en su vida. Escuchen lo que le estoy diciendo. Razones por qué le va mal. Suena muy negativo ese mensaje, ¿cierto?
Ay, sí.
Negativo, pero tenaz. Pero es que estamos viviendo en un mundo muy negativo.
Ajá.
Y aparte de eso, estamos viviendo en un mundo del cristianismo donde los cristianos no escuchan, no les importa, les da igual. Entonces, usted no tiene por qué reclamarle a Dios nada si usted no escucha. Usted no tiene por qué decir, ¿por qué me está pasando esto? Cuando usted no está haciendo conforme a lo que Dios dice.
Sí, sí.
No tiene por qué reclamarle a Dios.
Uh-huh.
Eso es como cuando las personas reclaman del gobierno cuando no votaron. Usted no tiene por qué reclamar nada. Usted no votó.
Cierto.
Si yo voto, yo tengo el derecho de reclamar. Si yo no voy a votar, yo no tengo derecho de decir nada, porque yo no hice nada. Entonces, quiero que este capítulo 19 vamos a desglosarlo un poquito y les voy a enseñar es razones por qué a usted le va mal y razones por qué le va a ir mal si usted continúa en lo que está haciendo. Y eso va a ser mal, le va a ir mal una tras otra. Yo le decía, amigo, cada vez que usted se mete en una calle, es calle mocha. Usted llega hasta aquí y se choca con una pared. Y usted vuelve a salir de aquí y se mete en otra calle y es también mocha. Y cada día que usted se mete en una calle es mocha. Cada día, no hay forma de salir. Usted se mete y es mocha. Lo sigue, lo continúa. Por medio de Dios, usted no está, no tiene conocimiento de Dios, pero no lo practica. Entonces Dios lo va a meter, usted se mete en una calle y Dios dice, mi hijo, por ahí no se meta, y se va a chocar contra una pared. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Se chocan contra la pared. Pero va a llegar el día que va a venir muy rápido con esa pared y se va a chocar bien duro y ya no se va a poder levantar. Es decir, que lo van a levantar, lo van a llevar al hospital y se queda en una cama, porque ya no se puede levantar. Lo peor es ni muerto. Lo peor es que hay cosas más fuertes que la muerte. Cosas peores que quedar. Las cosas peores que la muerte es quedar inválido. Sí. Usted puede caminar y andar, pero como usted está rebelde, se metió en una calle mocha y se chocó. ¿Entiende? Entonces yo quiero sonar la campana de alarma. Yo no sé, aquí en Estados Unidos hacen mucho esto cuando el carro viene y hay una rieles del tren. Cuando el tren va a venir, empieza unas campanas a sonar, ling, 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 y unas luces rojas ahí al ladito, y se va bajando un palo al frente para que la gente no pase. Y es cling, 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 las luces prendiendo así, cling, cling, cling. Y créame que después de la campana sonando, después de las luces diciendo no pase, y después de que el palito se pasa así, baja, enfrente de las personas, ¿usted sabe qué hacen personas? Se van alrededor del palito y se pasan, y ahí viene el tren y se los lleva. Mucho ha pasado eso. ¿Por qué creyeron que eran más listos y podrían alcanzar pasarse el tren sin ningún problema? El problema es que ellos no vieron tan rápido que venía el tren. Y el tren no es tan lento como un carro, es más rápido. Y lo que pasa es que muchas veces las personas cogen una calle y se meten en esa calle y se van a 1000, creyendo que van a alcanzar, y cuando ven la pared ellos creen que van a alcanzar a parar y no alcanzan a parar. Y esa es la razón por qué le va mal. Entonces en Proverbios capítulo 19, yo quiero que ustedes por favor tengan atención en esta mañana de lo que voy a hablarles. Proverbios 19, versículo 1 dice: mejor es el pobre que camina en su simplicidad que el de perversos labios e insensato. Ahorita le hablo de esa palabra. El alma sin ciencia no es buena, y el presuroso de pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y contra Jehová se airá su corazón. Las riquezas ya llegan muchos amigos, mas el pobre de su amigo es apartado. El testigo falso no será sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos rogarán al príncipe, mas cada uno es amigo del hombre que da. ¿Cierto que eso es como verdad? Si alguien le va a dar algo, eso es su mejor amigo. Y si la persona le sigue dando, ese es su mejor amigo. Porque el da. El momento que él pare de dar, ya se convierte en su enemigo. Usted siempre está esperando que le den. Siempre está con la mano así, abierta. Y la mano así abierta debe ser hacia Dios. Él sí le da. Y créame que le da. La Biblia nos habla, en principio, empezamos ahí en versículo del capítulo 19, versículo 1, versículo 2, perdón. Nos empieza a hablar de un alma sin ciencia. Esa palabra ciencia, ciencia, significa conocimiento. Quiere decir, es una persona que conoce algo, que tiene conocimiento. Y es como decir, vamos a explicárselo, cuando dice usted está con ciencia, ¿qué significa eso? O inconsciente, ¿qué significa eso? ¿Cómo?
Sabe lo que hace.
Una persona inconsciente.
No sabe nada.
No sabe lo que está pasando.
Está
inconsciente. Es una persona que está fuera de conocimiento de todo alrededor de él. Una persona consciente significa que tiene conocimiento de algo. Y la Biblia dice aquí, dice, el alma sin ciencia no es buena. Quiere decir, mis queridos hermanos, de que no es bueno que usted no sepa nada. La razón de que las personas, ¿por qué crecen? Hay unos que se gradúan del bachiller, otros no. Y las personas que crecen van y se consiguen un trabajito en cualquier parte, y porque están ganando cualquier 20 mil pesos, entonces no continúan.
Gracias.
Su conocimiento. Y no saben nada. No saben hacer nada. Y créame que cuando usted no sabe hacer nada, a usted le van a dar trabajos donde le pagan nada. A usted le van a dar trabajos de esclavitud. A usted le dicen, llegue aquí a las 7 de la mañana, y a las 8 de la noche todavía le está diciendo, no, tiene que esperar hasta las 9 o 10. Pero no le vamos a pagar extra, olvídese. ¿Quién trabaja, no? Es una persona, dice la Biblia, no es bueno que un alma, una persona, no tenga conocimiento de algo, sepa algo. Usted debe de saber algo. Aprenda algo. Porque la vida, en el futuro, hay muchos cambios. Si usted aprende a hacer algo y aprende a hacer otra cosa, entonces tiene dos formas de conocer, de ciencia, de conocer, de conocimiento de algo, y se puede defender en la vida. La razón por qué muchas personas no se pueden defender en vida es porque no saben nada. No tienen conocimiento de nada en sus vidas. Y esa es la razón por qué sufren tanto. Dios aquí dice, le está diciendo, oiga, es bueno que usted conozca algo. Y esa es una de las razones por qué a las personas les va mal económicamente, porque no saben, no tienen ciencia, no tienen conocimiento, no saben nada. Entonces, cuando va a conseguir un trabajo, le dan un trabajito mediocre y abusan de esa persona y llega a la casa casi nada. Cuando usted lleva a la casa la platica, se le va rápido. Porque usted no conoce, no tiene conocimiento de nada. Entonces lo mandan a hacer aquí, que limpie acá, que haga esto, que haga lo otro, pero no le pagan casi nada. Le vienen pagando 10 mil, 15 mil pesos al día. 20 más. Entonces el muchacho que sale de, muchas veces que sale de, del colegio, del bachiller, no quiere ir a estudiar, entonces tampoco quiere ir a un SENA o tampoco quiere ir a aprender algo. Entonces se va y se consigue un trabajito cualquiera, porque está ganando algo, aunque sea, ganando algo. Pero puede estar ganando algo mientras estás aprendiendo algo que verdaderamente le va a dar la forma económica, porque va a tener un conocimiento para más adelante no tener que ganarse ese poquitico que está ganando. Y por eso económicamente le va mal. Y la economía de muchas personas viven en esta forma. Escuche bien lo que le voy a decir. Especialmente aquí en Colombia. Viven de esto de semana en semana. Viven de, aquí le dicen, gota a gota. En Medellín, en Armenia dicen de, el diario, yo no sé cómo es que le dicen. Gota a gota. Y el gota a gota son las personas más peligrosas que hay. Porque ellos no vienen a buscarle a usted por la plata si usted no la tiene. Vienen a buscarle a su vida. Y esa es la razón por qué económicamente les va mal a las personas. Lo otro es que cuando las personas prestan dinero de un amigo, un hermano, alguien, se convierten en enemigos. Y se convierten en enemigos por esta simple razón. Escuche bien lo que le voy a decir, la razón por qué se convierten en enemigos. Y la razón por qué estas personas vienen y los amenazan a las personas. Y esto es verdad. Este es el mensaje que Dios me dio. Mire, ¿y por qué la razón? Porque no pagan. Así de simple es. Y cuando usted no paga, algo tiene que pagar. Por eso le va mal. Esa es una de las razones por qué le va mal. Porque lo que pasa, mis queridos hermanos, es que cuando usted presta un dinero, no lo paga, eso que dinero queda aquí encima. Y después presta otra vez y le queda acá encima. No paga. Y presta otra vez acá y queda encima de usted. Y llega el momento que se le cortan todos los puentes. Y todo eso quedó encima de usted. Y esto, todas esas deudas quedan encima de usted y llega el día que son tan pesadas que lo hunden. Lo hunden, pero bien hundido. Porque no pagó. Porque económicamente usted no pudo porque no tenía conocimiento de hacer nada. Pero aparte de eso, mire lo que dice la Biblia, siguiente versículo. Quiero mostrarles otra cosita ahí cuando habla del conocimiento. El capítulo 19 ahí, versículo 8, dice, el que posee entendimiento ama su alma. Usted empieza a conocer algo, usted sabe algo, usted se quiere, porque usted ya se siente rico de que sabe hacer algo. Y ese algo, usted se puede ir a cualquier parte del mundo y hacerlo. Yo le digo a Troche, él puede irse a cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Y lo que él sabe hacer, lo puede hacer. Ahora, el problema es que él cobra muy poquito. Y él sabe hacer las cosas muy bien. Se pule, hace bueno. Entonces, mis queridos hermanos, La Biblia nos dice aquí, empezando en el versículo 3, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. Esta palabra insensatez, insensato, tiene que ver con una persona imprudente, una persona que es irreverente, irrespetuoso. Entonces, cuando una persona es como lo dice aquí, insensato, es una persona que es irrespetuoso,
no respeta.
Es una persona que no respeta. Es irrespetuoso. Respetuoso. Un oso del respeto. Entonces, esta persona irrespeta, porque es una persona irrespeta, entonces también le va mal. Porque no tiene respeto a nada y a nadie. Y la razón por qué muchos jóvenes crecen desde niños irrespetuosos es porque los papás no les enseñan a respetar. No les dan la enseñanza a esos niños de que, mire, mijo, no sea insensato, no sea irrespetuoso. Sea un muchacho que sea prudente. Irrespetuoso es una persona que irrespeta las personas, los lugares y las cosas que se les presentan a ellos. Y cuando esto pasa, una persona irrespetuosa es una persona que nadie quiere nada que ver con usted, porque en el futuro lo empiezan a ignorar. Ese muchacho es un respetuoso, no tiene nada que ver con él. Entonces, aparte de la economía que le está yendo mal, su forma de ser irrespetuoso no le ayuda tampoco. Y le va mal. O pueda que ahorita no, pero más adelante le va a empezar a ir mal. Y esa es la razón por qué muchos de los niños tienen que sufrir. Porque los padres que ellos tienen muchas veces son personas que económicamente no conocen nada, saben nada. Y si saben algo, se gastan la plata en cosas que no tienen ningún valor. Y los muchachos tienen que sufrir porque el papá o la mamá son personas que económicamente no tienen conocimiento ni cómo balancear una cuenta. Entonces se gastan todo el dinero que les llega. Y son personas irrespetuosas. Los niños aprenden a hacer lo mismo. Entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo y que yo decía, le dijera a mi abuela, o mi mamá, cuando ella me llamaba y yo le dijera que esta parte de mi cara quedaba hasta atrás. Yo no permití nunca que mis hijos me dijeran que. Se dice señor, señora, no que. Irrespetuoso. Cuando el adulto le dice algo, se le dice sí señor, no sí. Una petica no dice sí a un adulto. Dígale sí, sí señor, sí señora. Pero eso el niño no lo sabe. El niño no es culpable por eso. Papá y la mamá. Cuando usted acaba de tener hijos, cualquier cosa que usted haga, enséñele a sus hijos a decir sí señor, sí señor. Usted va a tener sus hijos, enséñale a sus hijos a que cuando usted hable y diga niño, hijo, que él diga señor, viniendo. Mi hijo tiene un hijo y eso es lo que él le ha enseñado. Mi hijo tiene un hijo y él le ha enseñado porque yo le enseñé a él a que cuando yo le dejaba Andrés y él no venía, yo iba bien lentico, llegaba allá y le daba un vueltazo como que ¡ay! Mi hijo, lo llamé. Bueno, ya la próxima ya registra. Y el problema hoy en estos tiempos es que los padres son de arrachaca, arracacha, ¿cómo es que le dicen eso? Arracacha. Padres de arracacha es lo que decían antes. Sí, ahí no dice nada, ahí se queda. Capítulo 19, versículo. ¿Qué es una persona insensata? Es una persona imprudente. Siéntese, mijo. Ya vamos, ya. Siéntese, papá. Siéntese, tranquilo. es una persona imprudente, es una persona que es irreverente, es una persona irrespetuosa, que es indiscreta, que habla sin por hablar y habla cosas sin pensar. Esa es una persona insensata e imprudente. Todos esos son los significados de la persona. No tiene cautela. Se precipita a hablar, a hacer las cosas. Vamos al versículo 15, ya vamos acabando esto porque estamos bien. Versículo 15 dice: la pereza hace caer sueño. ¿Sabe que una persona diligente es una persona que no pone cuidado o interés suficiente en sus acciones? Y esa persona que dice aquí: la pereza hace caer sueño, dice: y el alma negligente hambreará. Quiere decir que una persona que es negligente, esa palabra negligente ya le dije que no pone cuidado, es una persona perezosa. Y una persona perezosa, otra vez, pongámoslo aquí en la lista, pereza, también le va mal. Porque una persona perezosa no se levanta para ir a trabajar. Una persona perezosa no busca la forma de generar ingresos para poder tener ciencia, una economía buena y ser una persona respetuosa. Una persona perezosa. Y esas personas perezosas son personas, oiga bien muchachos, escúchame bien, que si usted no empieza a coger ese ritmo de quitar la pereza de su vida, usted va a tener pereza toda la vida. Yo les he dicho en el pasado, si usted fuma cigarrillo ahora, en 20 años va a estar fumando cigarrillo. Si usted es una persona que toma trago de vez en cuando y aquí de vez en cuando va a estar tomando trago toda la vida, 20 años va a estar así. Si usted es una persona irrespetuosa, va a ser irrespetuosa hasta que el Señor no lo cambie y usted mismo decida que yo no voy a ser así. Si usted es una persona perezosa, entonces va a ser una persona perezosa en 20 años. Usted no va a levantar, no va a arreglar la cama y no se va para ninguna parte, sino que va a quedar ahí rascándose y las pulgas le van a aventar por tapa. Una persona perezosa no tiene plata. Esa es la razón por qué los perezosos son ladrones, roban, porque tienen pereza de levantarse y ir a trabajar. Entonces les roban, se van levantando a las 12, 1 de la tarde, y ya por a las 3 o 4 están buscando a dónde van a robarle lo que el otro ha trabajado. Pero esas personas perezosas no les va bien, les va mal. Y a usted le va a ir mal. Mírenme aquí, a usted le va a ir mal. Porque la pereza se lo come al hombre. Mi abuelo decía hace mucho tiempo, me acuerdo, estaba pequeñito, yo me acuerdo que él decía esto siempre. Él decía: el hombre sin plata acaba lo mata. Eso es lo que decía. Hoy en día, pues el hombre consigue una mujer que va a trabajar y le va y le trabaja y se queda en la casa, ¿me entiendes? Entonces estas personas que son así, mis queridos hermanos, lo estoy diciendo, es el que la vida no le va a ir bien. Entonces yo el jueves estuvimos hablando de algo súper importante y agradable, y eso fue una lección que Dios me dio para enseñar el jueves, si los que estuvieron aquí, y yo le enseñé esto de la oración, de las prácticas y las costumbres de orar. Les enseñé cómo usted se puede comunicar con Dios, la fórmula de comunicarse con Dios. ¿Cómo es que usted tiene que comunicarse con Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces el jueves yo di esa enseñanza, pero hubieron pocos, entonces los otros no supieron qué es la forma de cómo comunicarse con Dios. Entonces las personas quieren que Dios les... ay, Diosito, por favor, dame esto, por amor, Dios, pero ¿por qué a mí? Pero la razón es que como no tienen ciencia, es decir, que no tienen conocimiento de cómo comunicarse con Dios, entonces no saben. Y todo les va mal. Todo les... se mueven sus vidas y cada vez que hacen algo, se les cae encima. Cada vez que voltean a un lugar, como yo les decía, una calle mocha. Cada vez que van a tratar de hacer algo, todo les cae encima. Porque no han tenido la ciencia, el conocimiento de cómo comunicarse con Dios para que Dios le escuche y para que Dios esté a su favor. Por eso Dios no está a su favor. Yo sé que la iglesia le habla lo positivo, que Dios está a su favor, Dios quiere darle todo, pídale, haga esto y el Señor es bueno con usted y Él quiere bendecirlo. No, hay requisitos. Hay requisitos. Vaya, consigue un trabajo, a ver si no hay requisitos para el trabajo. Vaya, consigue un trabajo. Vaya, consigue un trabajo en un taller de soldadura, a ver si no le dicen, ¿usted sabe soldar? Dice, no, aquí no hay trabajo para usted. Vaya, en un trabajo donde va a la oficina y le dice, ¿usted sabe manejar la computadora? No, yo no sé, entonces aquí no hay trabajo para usted. Hay requisitos. Y si hay requisitos para trabajos, hay requisitos para usted comunicarse con Dios. Hay requisitos en cómo usted puede hablar con Él y que Él le escuche y que Él le hable a usted. Hay requisitos. Te lo dije el jueves. No lo grabé. Debía haber estado aquí. Y hoy le estoy diciendo este día de que hay personas, oiga bien, y hay razones por qué las cosas no les va bien. ¿Por qué su vida siempre es negativismo? ¿Por qué en su vida todas las cosas donde usted cae encima y las cosas que usted hace nunca le va bien, siempre va mal? Yo le estoy hablando de la realidad. No más. Los mandamientos de Dios son estos, se lo voy a decir. Fácil. Te lo voy a decir. Fácil. Téngalo en cuenta. Son dos nada más. Te dicen, son 10. No, son dos. Nada más, dos. Se llama fe
y obediencia.
Es todo lo que es. Es todo lo que Dios quiere. Primero que usted le cree y segundo que usted le obedezca. Eso es todo. Si usted hace esto, usted va a guardar todos los mandamientos. Si usted le cree a Dios y usted le obedece, entonces las cosas no van a ir mal, le va a ir bien. Si usted le cree a Dios y usted le obedece, su economía va a estar bien. Su vida no va a ser una vida irrespetuosa y no va a ser perezoso. Porque cuando usted le cree a Dios y cuando usted le obedece, entonces Dios le va a dar la energía, la fuerza, las ideas, el movimiento, las personas. Y todo lo que va a ser alrededor suyo va a ser positivo. La razón por qué alrededor suyo lo único que lo rodea es negativismo y muerte y robo y esto y lo otro. Porque eso es lo que usted está buscando, porque usted no le cree a Dios y no le obedece a Dios. Eso está, es así de simple. Y entonces se convierte en cadenas. Y usted como persona tiene que cortar esa cadena en Cristo. Entonces, la cadena del papá o la mamá, el papá y la mamá, sus vidas son que han prestado y no pagan, son malas pagas, que roban, ahora digo cómo es que roban, personas que se mantienen peleando con la gente, y las personas que mantienen, sus vidas no son de bendición, sino es puro negativo, 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 negativo. Todo es negativo, todo es negativo. Y se rodean con personas negativas. Se rodean con personas que es lo mismo, son personas que económicamente están mal, que son irrespetuosos, son perezosos igual, y fuman, toman, hacen todas las cosas, y todo se rodea a través de eso, y su vida es un desastre. Por medio de que usted no tiene conocimiento de lo que Dios quiere en su vida. Entonces no le va a creer y no le va a obedecer. Y el resto de su vida, en 20 años, voy a verlo y usted me va a decir, no tengo un peso. No me va a preguntar. El otro día un señor me dijo, usted no me va, no me está preguntando, lo que dijo, no me está preguntando, pero en este momento ni he comido. Yo le dije, yo sí he comido. Porque yo lo conozco hace 20 años. Y hace 20 años está diciendo lo mismo. Hace 20 años está diciendo la misma cosa. Usted no me va a preguntar. Pero en este momento no tengo ni un peso en el bolsillo. Y le dije, yo sí tengo. ¿Está porque yo sí tengo? Porque yo le creo a Dios. Y yo le obedezco.
Amén.
Entonces los que no tienen, quieren decirle al otro, es que usted es muy egoísta. No, egoísta no. Lo que yo le creí a Dios y yo lo obedezco. Entonces mi economía está bien. Y yo no soy irrespetuoso. Y yo no soy perezoso. Yo me muevo. Si yo tengo dinero, yo hago algo. Yo busco la forma. Y busco la forma de ser bendición a otros. Cuando sé que están mal. No cuando es una costumbre. No cuando es un hábito. Esto, aunque no te adentras nada, esto es algo que nosotros hemos, una práctica que hemos hecho de darle, de llenar esta canasta. Y yo vine aquí la semana pasada y está igualita. Yo siempre traigo algo. Y yo dije, si las personas, si yo veo la canastica diferente, pongo algo. Pero yo no veo nada diferente. Hay tres cositas aquí. ¿Y sabe por qué hay tres cositas aquí? Porque usted no ha traído. Nosotros hemos llenado esta canasta. Y el peor es de que las personas que siempre necesitan, siempre la necesitan, siempre la llevan. ¿Sabe por qué? Por esta economía que no está bien, por esta forma de pereza y por todas las otras cosas que hay. No hay ciencia, entonces no pueden traer. No pueden traer, sí pueden traer. No quiere. Esto vale 1,000 y pico, yo 2,000, yo no sé cuánto vale. 2,000. Esto vale 1,000, vale 1,500. Entonces, como no traen para la canasta de amor, entonces en su casa, la canasta de la casa de ellos está vacía. Porque la Biblia dice que es mejor que dar que recibir. Cuando usted necesita, ahí va a estar. Entonces, por eso la canasta de ciertas personas se mantiene así, ¿verdad? Ni una cucaracha cae.
¿Entiendes?
Así es. Y si estoy hablando en serio, la Biblia habla de por la canasta, su canasta debe estar llena. Y puede estar. Y Dios le llena su canasta. Cuando usted es bendición para otros. Esto es para otros. No para usted, para otros. Entonces cuando es para otros, entonces su canasta en la casa, Dios la llena. Entonces le manda a alguien. Le manda algo, le manda una bendición. Así es. Yo sé que el mensaje de hoy es muy negativo y es muy bueno. Pero la Biblia nos habla en el versículo 16, dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecie sus caminos morirá. Entonces esta otra palabrita aquí, menospreciar, es algo que hemos visto en los tiempos últimos, menosprecio, algo así. Esta palabra menospreciar viene de esta palabra, precio menos. Menospreciar significa de que usted valora las personas o las cosas con un precio menos de lo que ellos merecen tener. Entonces usted, como es una persona que menosprecia, le va mal. Porque menosprecia a las personas que son bendición para usted. Menosprecia las cosas que les entregan. Menosprecia. Menosprecia la comida que le dan. Menosprecia las personas que hacen sacrificios para usted. Los menosprecia. Quiere decir que el precio que usted les pone es menos de lo que deben de tener.
Sí, amén.
Y por eso te va mal.
Amén.
Y te va a ir mal. Te continuará yendo mal cuando eres una persona que menosprecia.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
El zapato, si le queda, póngase. Así es. Y créame, mis queridos hermanos, de que Dios no pasa por encima. Él no pasa por encima de las personas cuando menosprecian lo que se les ha dado, lo que se les ha puesto. Dios no lo pasa. Dios no dice, es que no está bien, no hay problema. No, Dios no hace eso. Dios lo mira a usted y le cae encima. No le va mal, no le va bien para nada. Le va mal. Estamos hablando de ciertas cosas aquí en capítulo 19. Por no tener conciencia o por tener esa conciencia y no importar. Estoy leyendo la Biblia nomás. Yo sé que en muchas iglesias no les dicen eso. Yo sé que no. ¿Sabe por qué no les dicen eso? Que se van. Porque esta es la realidad. Esa es la razón porque en el Antiguo Testamento los profetas no los querían. Ellos le decían a la gente directamente la verdad, con el dedo puesto, y le decían, estás mal, no está bien, la Biblia dice. ¿A Había un rey que le dijeron, bueno, aquí no hay un profeta. Y dijo, sí, pero es que siempre habla mal de mí. No, tráigamelo. Y él le dijo, bueno, ¿qué hacemos? Y él le dijo, sí, señor, con esos cuernos vas a ir y vas a ganar la batalla. Y el rey dijo, ¿por qué no me dice la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es que si te vas a la batalla, vas a morir en la batalla. Es mejor quedarte aquí en casa. Y el rey no hizo caso, se fue allá, ahora murió. Entonces, cuando habla gente dice profetas, yo no soy profeta, yo estoy nada más hablando de la profecía. Y esto es profecía.
Amén.
Te dice, no creo. Haga, siga exactamente estas, esto, lo que está haciendo ahí. Y en unos 10 años me dice a mí, me fue mal. No sé qué es. Entonces, si usted continúa en esta forma, entonces la economía en 20 años va a ser mal, usted va a continuar siendo una persona irrespetuosa, va a ser una persona perezosa, va a ser una persona que menosprecia a todos. Eso es lo que hace un narco, eso es lo que hace un ladrón. Esto, esta es la forma de un ladrón. Esta es la forma de un narco, o un jíbaro, o de esas personas que se levantan a una de la tarde y trabajan de noche, porque todo lo que hacen es darle vicio a las otras personas o robarle a otras personas. Entonces, cuando usted se convierte en una persona que menosprecia, usted está cogiéndole poco valor a las personas y cosas que se le presentan en su vida. Y sea joven, sea niño, sea adulto, quien se sea, si usted continúa esta fórmula, lo lleva a la destrucción. No le va a dar ninguna bendición para su vida. Nada, cero. Ya llega el momento en la vida que todo el mundo le trata de sacar el cuerpo. ¿Así se dice? ¿Sacar el cuerpo?
Sí.
Ahí viene. Sí, señor. Así es. Capítulo 18 dice, castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. ¿Sabes el problema de los de las generaciones? Voy a decir los milenios y las otras generaciones, el problema es que los padres no los castigan. Y este es un mandamiento de Dios, castiga a tu hijo mientras hay esperanza. Ahora que está pequeño, ahora que está muchacho, castígalo. Porque algún día usted va a castigar a su hijo y usted va a entender por qué. Cuando usted diga a tu hijo, usted va a entender, va a decir, ah, si yo me acuerdo, el pastor dijo eso, es verdad, tiene razón. Los padres que no castigan a sus hijos cuando es merecido, no siempre le garrote, nada de eso, porque usted le castiga, no, créame, ahí dice, créame que él no va a morir. Él no va a morir, muchacho no va a morir. Si grite, ¡ay! Todo lo que quiera, él no va a morir. Denle cuenta. Corrija. Ay, pero la corrección es mándelo al cuarto. Sí, en el cuarto está el televisor, el Nintendo, está el internet, tiene todas las cosas que tiene. Dele el fuente, mándelo al cuarto, quítele todo y ahí queda, ahí sentadito, mirando a las paredes a ver qué va a hacer. Cuando yo estaba pequeño me mandaban al cuarto, pero me daban fuente y después me mandaban al cuarto y no había nada, ni teléfono, ni internet, ni nada. A pared. Y dice, castiga a tu hijo cuando. Ahora, síguelo ahora, porque él crece.
Cierto.
El muchacho crece. Y cuando el muchacho crece, escúcheme bien, cuando el muchacho crece, porque usted no le castigó, no hubo castigo. Entonces el muchacho se convierte en un muchacho perezoso, se convierte en un muchacho que menosprecia todo lo que usted hace por él y todas las cosas que las personas que llegan a su vida menosprecian. ¿Usted no le castigó? Sí, ah, si yo le dije, le agarrote y le dije esto. Sí, pero usted no le castigó con instrucciones. Usted le castigó bravo. Castigo para enseñarle, para que él tenga conocimiento, para que él tenga ciencia. Entonces, como no lo castigó, el muchacho es un menosprecioso, él es un perezoso, irrespetuoso, y su vida económica es cero. No sabe hacer nada. No quiere ir a la universidad, no quiere ir a estudiar nada. Entonces, cuando no estudia nada, cuando no sabe nada, entonces su vida es siempre atenidos a su papá y su mamá. Y su papá le dice, oh, mi mamá, consigue un trabajo. Entonces se apega a las enaguas de la mamá. Y las mamás, como todas, son tan Sí, mi hijito. El problema es que siempre estamos tratando de liberar a nuestros hijos, sacarlos, a que no les hagan nada, que les pague. Muchachito, ay, lo amo mucho, mi hijo, allá a la cárcel con esos criminales. No, él se convirtió en un criminal el momento que hizo algo que era contra las leyes. Entonces, les quiero decir una cosa, mis queridos hermanos. Que aquí, en este capítulo, que ya voy a acabar, las razones por qué las cosas no le van bien es porque esto que estamos viendo aquí es algo que se convierte en un hábito. Y cuando se convierte en un hábito, dice el capítulo 20, dice, muchos, escucha el consejo. Y esa es una de las razones por qué esto aquí le pasa. No le va bien. Que no escucha consejo. Entonces el viejo, el abuelo, el papá o el tío o quien se sea, o el pastor o el hermano le dice, mijo, no haga eso, no haga eso, no vaya ahí, no haga eso. Venga, le muestro, venga, haga esto. Y el muchacho dice, ¿qué vas a ver? Entonces se convierte en algo que más adelante, como en mi forma, cuando mi mamá me decía, mijo, llegue temprano. Entonces yo llegaba a las 3 de la mañana. Y me dijo, mijo, yo necesito que usted esté aquí a las máximo 11, 12 de la noche, máximo. Yo llego a las 2 o 3 de la mañana. Entonces llegó el día que yo llegué, puse la llave en una caja y traté de abrirla ya, no había. No había. Y ahí una caja, abrí la caja y una nota y decía, mijo, lo amo mucho, pero aquí no puede vivir, adiós. Mi caja de ropa, tengo que poner, entrar en el carro y vivir en el carro por un tiempo. Dice, bueno,
sí.
Ahí buen día, ay, que se va a ir de la casa, pues que vaya. Vaya, ¿dónde va a dormir? Pues en la calle, en la misma calle que él estuvo antes. Oiga, ¿con quién se va a quedar? Pues con sus amigos vagos. Ay, pero es que va a aprender a ser vago. Pues sí, va a aprender a ser vago. Es la decisión de él. Es la decisión de ella. Es la decisión porque ellos no querían, no tenían conciencia, no querían entender. Entonces su economía es terrible, son irrespetuosos, son perezosos, son menospreciados. Y el castigo de Dios cae sobre ellos. Que aquí no recibieron el castigo de sus padres. A mí no me venga a pegar, yo ya estoy grande, a mí no me venga a dar eso. Entonces cuando el muchacho hace eso, escúcheme bien por favor, porque esto es importante. Cuando el muchacho dice, a mí no me venga a pegar, ¿usted qué le pasa? Yo ya tengo tantos años. Entonces se van, escuche bien, y el castigo de Dios cae sobre ellos, porque ya no es el castigo de los padres, porque el papá y la mamá trató de pararlos, trató de castigarlos, ahora viene el castigo de Dios sobre ellos.
Amén.
¡Pum! Se cae encima. Y el castigo es bien bravo. Ese castigo es bien bravo. Muchachos, el castigo es bien bravo. ¿Sabe por qué estuvimos grabando? Para que otro muchacho escuche. Otras personas en el mundo. Si usted no escucha, alguien va a escuchar.
Sí, amén.
Y el castigo de Dios no cae tan duro por ellos. Porque créame. Créame. Escuche bien lo que le voy a decir. Créame. Que el barco llega. Y usted empieza a cargar ese barco con toda la mercancía, con sus amigos. ¡Carguémoslo! Y el barco lo manda. Pero ese mismo barquito se devuelve con más peso, con más carga. ¿Y sabe quién lo va a tener que descargar? Usted solito. Su amigo no va a estar. Dice el versículo 20, escucha el consejo y recibe la enseñanza. Para que seas sabio en tu vejez. Es un dicho, ¿no? Aquí lo han dicho. El que escucha consejo,
no llega bien.
El que no escucha consejo, no llega bien.
Sí,
señor. El que no escucha consejo, el consejo le dice, no se meta por ahí. Y él dice, yo me he metido por ahí antes. Ok, vaya, métase. Y allá cuando baja, lo cogen dos leones y lo destruyen todo. Cuando yo hablo de leones, son personas que lo destruyen. Te cree, ay, todo el mundo me quiere. ¿Ah? Pero está empezando la vida. 26, versículo 26, dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre, hijo es avergonzador y deshonrador. ¿Usted le roba a su papá y a su mamá? ¿Usted le roba a su papá? ¿Usted le roba a su mamá? ¿Usted ahuyenta a su mamá?
Dice,
venga,
dale,
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 dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale,
dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale,
dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. El plano que Dios hizo fue, Dios es la autoridad, y Dios dejó aquí a un papá y una mamá, no importa cómo sea, sobre la autoridad suya. Y como usted está debajo de la protección de ellos en su casa, y ellos han hecho todo lo posible para ayudarle, darle de comer, hacer esto y hacer lo otro, y usted la ahuyenta a la mamá y diga, no, yo venga con esas, ¿a usted qué le pasa? Usted no me hable así. Entonces cuando eso pasa, usted lo que está diciéndole a Dios, a mí no me corrija Dios, a mí no me mande gente como mi mamá y mi papá que me vengan a corregir y darme consejos y hablarme, entonces yo le robo, yo le quito lo que tiene. Entonces los muchachos se van y entonces caen en un problema, en una cárcel o algo, y entonces quieren que los papás les saquen, le paguen. Entonces usted dice, papá, pero no está robando. Sí, le está robando. Que le paga y lo saca del problema y nunca le paga. Eso cae encima, queda otra cosa encima. Más cosas encima.
Sí, sí.
Más. Eso queda un bulto de cosas así. Porque papá y la mamá le están tratando de sacar y dice, y todas las deudas que usted no quiere pagar, no quiere pagar. Llega el momento, que le llega la hora. Le llega la hora.
Amén.
Llega la hora. Quiero nada más que le escuchen la palabra de Dios. Si no, no tiene que escucharla y no quiere. Haga lo que quiera, siga haciendo lo que quiera. Siga siendo menospreciador, irrespetuoso, perezoso. Que su economía quede siempre en el piso, nunca tiene un peso para nada. Hágale, mismo, haga, siga haciéndolo. Pero lo que quiero decir es que el día le llega. Le toca y usted abre y de una, ¡pum! La bomba explota en su cara. Y queda todo destruido. Lo último en capítulo 29, versículo 29, perdón, dice: aparejados están juicios para los pobladores y azotes para los cuerpos de los insensatos. ¿Sabe lo único que le va a, llegar a usted? Puro azote. Puro azote. A puro golpes. Puro golpes. Se hubiera ahorrado todos esos golpes si me hubiera escuchado.